caballeros, hoy es el día en el que recordamos algunos de los mejores momentos de esta temporada que han protagonizado ustedes, algunas de las llamadas como la que hemos escuchado antes, que aquel ambulatorio que tardó tanto en hacerse que murieron 7 de los jubilados que estaban viendo las obras.
Sí.
Que es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. A ver, voy a hacer el repaso hoy. ¿Cómo viene Goyo? De marinero.
Vengo de marinero.
Sí.
Adiós.
Acalorado estoy. Tengo todo el cuerpo malo. Acalorado estoy como por el sol quemado.
Escúchame que.
Marinero de
Goyo. Vamos a dejarlo, Goyo.
Vengo de marinerito.
Sí, sí, mire, con una camiseta de rayas muy fina, muy mona.
Y luego pantalón celeste.
Ya por
Gautier.
Sí, Mariani viene de festival de.
Flower Power.
De Eurovisión, año 70.
Sí. Alberto viene
de negro.
Mi marijose.
Para el sol es buenísimo, my love. Es que estamos enfadados. Bueno, ya contaré.
Ah, estáis.
Pues mira, sí. Ahí vengo con una camiseta con 3 puntazos.
Sí. Yo no estoy enfadado.
Encima vas a estar tú enfadado.
Bueno.
No me tiréis de la lengua esta mañana, ¿eh?
No, cuéntalo, por Dios.
Bueno, ¿Qué pasó?
No se puede contar.
Que sí.
Hombre,
no se puede contar. Enseñale las piernas como las llevas. Y con eso creo que es suficiente.
Las lleva negras.
Sí. Bueno, llevo una camiseta con 3 puntazos. Sí. Y unas mallas que me hacen barriga. ¿Alguna pregunta más?
A ver, ¿y mi Tony cómo va hoy?
Pues camisa y pantalón de lino blanco.
Esto es. Sí. Bueno, y naranjo con la cornada en el cuello de
dos
trayectorias.
Ahora que lo han visto, están aquí asustados.
No le queda mal.
Sí, no, queda bonito.
Bueno, vamos
a
ver.
Mi polito blanco.
Este año vamos a recibir las vacaciones con especial alegría y alborozo, enormes en el sentimiento, pero contenidos en las formas, que es lo que toca ahora para ver a los amigos y compañeros, echarnos unas risas, despedir la temporada como se merece. Y lo que también toca, y estoy deseando degustar, son esas delicias de mar del Club del Gourmet, como las anchoas El Capricho, anchoas del Cantábrico, grandes, tersas, limpias, sabrosas, de las que les hablaba hace un momento, con el puntito justo de sal, servidas en un trozo de carpancio crotante de pan d'origen. Inmejorables. Siempre me ha ido bien llamar a los amigos del Club del Gourmet del Corte Inglés, porque cuidan del género como nadie. Bueno, también nos cuidan a nosotros.
Claro,
a John Uriarte, por ejemplo, que le dejan como nuevo, ¿eh?
Hombre.
¿Que hoy vienes del Athletic Club o cómo?
No, hoy he querido superar a Goyo por ser el día más especial.
Que ya perdió.
¿Cómo te has puesto?
Sí. No, bueno, perdí hoy porque ya sabes que yo soy más de bar con B que con V. Pero
un
bueno,
robo.
No,
un robo,
pero
sí, importante.
Sí, pero bueno, no hablemos de ese tema.
Uno más.
Voy de... He cogido el chaleco fluorescente del coche para ir como Goyo. He dicho, voy a ir. Todo arriba. Y entonces he dicho, esta prenda tan horrorosa, le tengo que sacar partido. Y entonces pues me la he puesto.
Bueno, estamos con el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Llega el verano y toca celebrarlo.
En el Club del Gourmet del Corte Inglés tienes un 4x3 en una selección de vinos blancos, rosados, espumosos, nacionales y de importación.
Champán Lallier Gran Rosé, vino blanco Mar de Frades, Finca Mariñas, rosado Mirabal Côtes de Provence.
Hasta el 23 de agosto brinda en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Bueno, vamos a recordar alguna llamada, por ejemplo... El timo de cambiar las etiquetas, que es una cosa...
Eso es, sí. Para decir, mira, que esto no es lo que yo compraba.
Exactamente, sí, para ver si de esa manera, porque los hay que los tienen cosaédricos, ¿eh? Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué nos cuenta?
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo va eso?
Pues nada, encantado de hablar con todos vosotros, un fósforo muy foro.
Muchas gracias.
Mira, te cuento, yo tengo una óptica y una ortopedia, y tengo varios casos. El primero fue una señora que me trajo una faja ortopédica de esta después de 6 meses de usar. Decía la señora que se la había puesto, pero muy poco, y que a veces se la podía cambiar por otra cosa, que es que no le estaba dando mucha utilidad, ¿sabes? Y luego, otro chico que me trajo una gafa, porque decía que no quería ver tan bien, que él quería su graduación antigua, porque él no quería ver tan bien, que se las podía cambiar, porque él no quería ver tan bien como veía con estas últimas dos. Eso por
porque
ahí.
Quería
pero
ver
el caso más,
un poco peor.
Pues quería ver peor, que él no quería ver tan bien como lo habíamos puesto.
Claro que hay que ver.
No quería ver tan bien.
Maravilla.
Pero el caso más gracioso fue una pareja mayor que me traje, vinieron hace tiempo, y me dice, se llevaron sus gafas, como tú, usuario de gafas que eres, por cierto, como originales siempre. Uh-huh. Sabes que en la varilla siempre trae el nombre de la marca de las gafas, ¿no? Ah. Y al día siguiente me viene el hombre muy apenado, el pobre, y me dice que mira, que venía a traerme las gafas porque me había equivocado. Que es que aunque la señora veía bien y todo eso, pero que sabía que no eran las suyas, porque es que en la varilla ponía Purificación García. Su mujer no era Purificación García.
¡Eso es de bueno!
¿Y cómo se lo explicó?
No, es que el hombre decía que su mujer no era Purificación García, que era Purificación, pero que era Purificación González.
La casualidad también.
Claro, sí,
qué detallistas son en esta óptica. Que te ponen el nombre.
Y bueno, se lo explicó de aquella manera, ¿no?
Pues nada, claro, voy a explicarle aquello era que no era el nombre de su mujer, que era el nombre de la marca y tal y cual, pero fue súper gracioso.
El disgusto que se llevó.
Me gusta el que dice: no quiero ver tan bien. No me gusta tanto ver la vida.
Yo lo entiendo también en este momento.
Hay cosas que mejor.
Pero
no
es que no cuentas cosas mal.
Claro, es que me estás poniendo a ver qué pasa.
Larga por esa boca.
No. ¿Dónde ha habido tensión? ¿Qué ha pasado?
A ver.
Si hubiera sido solo tensión, bueno, tan mal hubiéramos salido de esta.
¿Algún titular?
Marijose, titulares.
Claro.
Yo es que estoy dolida, no puedo.
Es que no ni puede, verlo. Tiene para bueno, editorial.
Vamos a ver entonces, hablemos o escuchemos a Rodolfo con la historia del hueso de jamón.
¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Un fósforo de toda la vida.
Muchas gracias, amigo.
Pues nada, yo soy cortador de jamón profesional.
Ah,
y me he encontrado casi de todo. Como bien han dicho antes, han intentado devolver jamones que les faltaba más de un kilo de carne y cosas así. Poniendo las pegas más curiosas del mundo. Que tiene un bichito, que se ha encontrado algo dentro, cualquier cosa. Pero lo más curioso, yo estaba trabajando una campaña de Navidad en un supermercado. Y cuando venía alguien a devolver o a reclamar por un jamón, tenía que salir fuera, revisarlo y aceptar o no aceptar el cambio. Uh-huh. Que es cierto que en estos sitios normalmente no ponen pegas para devolverlo o incluso devolver el dinero. Pero en cierta ocasión me viene una señora con el jamón empezado más de la mitad y quería devolverlo porque le había salido un hueso.
La pobre. Me había comido poco jamón.
Susto que se lo diga.
¿Qué
es esto?
Pero ¿cómo que?
Yo le intenté explicar que el jamón tiene hueso, lógicamente, pero ella no atendía razones. Ella quería su dinero porque al jamón le había salido un hueso.
¿Qué hizo al final?
Pues nada, después de ver que era imposible razonar, a hablar con el encargado y cambiárselo por su dinero y ya está.
Pero bueno, la otra mitad se la había comido ya, ¿no?
Sí, sí, había comido jamón hasta que había aparecido el hueso de la cadera, lógicamente.
Hay gente que salta. Hay gente que salta en la mano, Salta en la mano. Bueno, yo no sé cuál será aquella historia de José y los problemas con el test de embarazo.
¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y a usted qué le pasó?
Pues mira, yo soy farmacéutico y siempre cuando vendo un test de embarazo, bueno, ya esa broma no la hago, siempre le preguntaba al cliente si quería un test de embarazo positivo o negativo.
Ya directamente.
Claro, entonces el hombre pues me dijo negativo, yo se lo vendí tranquilamente y al cabo de la hora vuelve diciéndome que ha salido positivo. Que le debo.
No entendió la broma, el hombre.
Claro, no entendió la broma. El problema es que él decía que él lo había comprado negativo y que tenía que salir negativo.
La ironía.
Me pide la hoja de reclamaciones. Bueno, todavía estoy liado con eso. Llevo ya 14 años con eso. Ya, porque, sí, sí. Entonces me pide la hoja de reclamaciones. Y yo convenciéndole que, bueno, que será un té, que tal. Entonces, para salir así del apuro, le dije, bueno, pues yo lo que me puedo hacer es ofrecer como padrino de bautizo del niño. Al año pico vuelve con el niño en brazo. Y yo me quería ya morir, vamos, yo tenía ya una descomposición total. Y me dice, muy serio, que lo sentía mucho, pero que su cuñada quería ser la madrina, quería ser los padrinos.
Increíble. Es que hay gente maravillosa.
Pero venía a disculparse por no poder ser el padrino. Venía a disculparse.
Bueno, ¿quién de aquí ha hecho judo? ¿Tú, Mariani?
No, yo baloncesto sí, pero judo.
Estuve a punto.
Yo sí, yo llegué a naranja.
Está bien. Bueno, pues claro, el tema
del agarre lo lleva bien, ¿sabes?
Sí.
Bueno, mira, y el barrido.
Bueno.
Están tirando yo ya no los cuchillos más, y yo estoy herido todavía.
Claro.
A ver si me vaya a clavar otro.
Bueno, el judo. Vamos a ver lo que nos contaba Joaquín.
Pues yo, como a todos lados donde voy, a mí lo que me gusta es probar el vino y mi cervecita y mi rollo. Mi niño se metió a judo. Y papá para arriba, papá para abajo. Hay una convención, papá, en Sevilla, que no sé qué, que no sé cuánto. Venga, pues vamos a Sevilla. Llegamos al hotel, había 500 personas. Ya empezamos a beber, y me presentaron a uno de los ponentes, que era japonés, y bueno, y no sabía ni papa de español. Y empezó a beber conmigo, el padre de uno, el padre de otro. Bueno, Carlos, resumiendo, que acabamos a las 2 de la mañana en casa Anselma, vestido, 6 tíos con kimono, que a mí yo no sé quién me dejó un kimono. El japonés compró un jamón, imagínate el kimono como lo llevaba de rozarse con el jamón. Para volver al sitio donde teníamos a las 8 de la mañana el sábado, que teníamos la convención esa, nos montamos en un taxi, agárrate, que nos coge un taxista de Australia. Pero que yo un taxista a las 3 de la mañana en Australia. Bueno, nos fuimos al pabellón. Mi compadre, que es muy cachondo, empieza, le quita el papel donde se tiene que presentar. Y buenos días, bienvenido a la convención de judo internacional, de que presentamos al de que Kim. El King coge el papel y en vez de decir, pues me encanta venir a España, no sé qué cuánto, le había cambiado mi compadre todos los papeles. Y la primera frase que dice, hola, me llamo Antonio y mi mujer tiene coño como un madroño.
Vamos a ver.
Yo con el kimono manchado con el jamón, aquello fue bueno, y a partir de ahí ya ni nos vuelven a llamar, mi hijo ya no quiso saber más de judo ni de mí.
Escúchame, Joaquín. Pero
no sé,
es que ¿y en qué momento le pusieron a usted el kimono?
No sé, pero no sé, que íbamos 6 en un taxi. Nos presentamos en la casa de Anselma cantando. El japonés cantando. Yo no sé quién me lo... Pero es que yo perdí la ropa. Yo tuve que ir a comprar ropa porque yo tenía que volver a mi casa con... No podía ir con un kimono. Bueno.
¿Y su niño llegó a participar en algo?
Aquello fue un cachondeo, allí no se participó nadie, porque claro, lo primero que empezó fue lo que dijo aquí mi esto, luego ya le cambió más frase, todo que acababa en 5, la cata número 5 por el cota 5. Y nos echaron del club, ya no nos vuelven a llamar, ya, y nos ven por la ciudad y ni os saludan, claro.
Muy bueno.
Buena,
un japonés,
sí.
Con un kimono
y un jamón.
En casa Anselma.
De las mejores llamadas de siempre. Y estas dos de judo que vienen también son.
Bueno, también está de Javier, que dice que le ha perdido la fe a las artes marciales. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su aventura con el judo?
Pues mira, te cuento, porque yo cuando iba a la escuela,
ahí en sexto, séptimo, ese, pues me pegaba, los de la otra clase me pegaban. Y entonces cogí y mi madre me apuntó a judo. Y Carlos me pegaba en el judo y en la escuela. ¿Sabes? ¿Qué pensaba? ¿Que iba a solucionarlo? Y me pegaba en los dos lados, yo me había reventado.
Pobre.
Claro, porque por la escuela me pegaba por la mañana y luego el judo me pegaba por la noche. Y yo las artes marciales por él, pero yo fue, porque no, yo no puedo ver ya la película ni de Bruce Lee, porque es que yo tengo trauma con eso, unas palizas me pegaban los dos.
Pero usted no llegó a aprender alguna técnica de defensa.
Yo, el problema era ese, que yo iba dos tardes y España me enseñaba dos llaves de esas. Y yo ya iba por la mañana con la escuela ya con mis dos llaves preparadas. Y mientras que yo hacía las dos llaves ya me habían pegado 12 pasos más. Y yo me borré, yo estuve 2 meses nada más, su hija y madre, yo no voy más.
Casi nada más.
Y nada más que paliza por todos lados.
Porque la, hombre, pero la paliza en el judo era una forma de aprender, le cogía, le hacía la llave.
Pero claro, yo era un crío, un armario como ese. Me pegaba unos cepazos contra el tatami y sí, dice que no dolía. Y yo, no dolerá, sí. Yo venía reventado, Carlos. Venía reventado. Por la noche dormía, pero llegaba y me quedaba durmiendo, sí, claro. Y me lo dejé, me dejé de arte marcial.
Me pegaban en la zona, en los dos lados.
Por la mañana y por la noche.
Ay, ay, ay. Pero quedan dos más de judo, sí. Una es de Iñaki. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Buenos días, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está usted?
Pues bien, ahora, pues trabajando, pero bueno, un ratito que he pillado ahora.
Sí. ¿Y usted qué tal le fue con el judo?
Bueno, la verdad es que me cogió mi aita y me dijo que con 10 años, pues nada, convenciendo a mis hermanas de que esto que es muy bueno, que si tal, que no sé qué, y nada, y me llevan a un sitio de estos, y mi padre mirándolo. Nada, que mete una sobanta de palos el profesor, y nada, en una de estas que me levante, pues le di un guantazo que lo tira al suelo. Claro. Y entonces, claro, el hombre sorprendido, porque encima era conocido de mi padre, dice, me cago en Dios, Iñaki, que te voy a meter una. Pues nada, que fue, saltó mi padre al tatami y le metió otra y le dijo, Paco, ¿qué estaba?
Pero hombre, vamos a ver, Iñaki.
Y total, que al final mi padre me dice, Ale, va, cámbiate con la historia del pijama ese de mierda y pa' casa. Y nada, nos fuimos pa' casa y mis hermanas, no sé qué, no sé cuántos, y dice, y me cogió y me dijo, oye, a ti, y yo digo, pues mira, yo te estoy punta, no, pero las palas sí que se me dan bien. Dice, pues mañana el frontón.
¿De dónde eres, Iñaki?
De Hernani.
Claro, no tengo una explicación.
Será del mismo
no
centro.
No sean tan chiquitas.
Buenísimo.
De Hernani, joder.
De Hernani. Qué arte más grande.
Pero no sé cuál es mejor, de todas las de... Sí. Bueno, no.
Quítate ese pijama, me encanta. Quítate ese pijama.
Hombre, inflar al profesor, no me fastidies.
Claro, ay, la segunda me levanté. Y le dio un...
Lo normal.
Joder. Hombre. Bueno, Salvador, vamos a ver qué nos toca.
Hola, Carlos.
Hola,
un
Salvador.
Abrazo.
Igualmente.
¿Qué pasa, Picha?
¿Qué tal le fue a usted con el judo?
A mí fue una tragedia, Carlos. Sí. Una tragedia, yo creo que faltó poco para salir los periódicos.
Anda.
Porque yo duré 2 días. Uh-huh. 2 días. El día 1 y el día 2. El día 3 digo, yo no voy más. Me apunté con un amigo, vamos a apuntarnos, que esto es lo máximo. Digo, vamos a apuntarnos. Fuimos para allá, venga. La ropa, a una tienda que había al lado, me compré todo. Y aquello fue, vamos, cuando llegué a mi casa y madre niño, tú te has vuelto loco. Mamá, prepárame la ropa que mañana empiezo. Ya, el primer día. Venga, yo cuando fui a la tienda digo, yo no quiero cinturón blanco, pues dame un cinturón de otro color. No, que me dé otro cinturón, hombre, me dé un cinturón naranja. Claro, cuando llegué pues me pusieron color de cinturón naranja. Pero no sabía nada, Carlos, yo digo, eso será de colores, que cada uno coge el color que quiere. Venga, con el cinturón naranja. Y me ponen con una chavala y digo, uff, me ha puesto el primer día con una mujer, yo no la voy a pegar a esta mujer, porque es que me... A ver si la había lastimada. Y venga, a entrenar, a patar. Me pegó 2 patas, porque ya. El primer día, relájate.
Bueno, claro, me hizo por buen. Cuando llegué a mi casa, mi madre me tuvo que dar un guento. No va a llamar, digo, no, voy a ir mañana otra vez por probar. Y al segundo día ya fue la tragedia, Carlos.
Sí.
Antes de empezar, dice el profesor, aquí hay que calentar. Vamos a calentar y vamos a estirar. Y esta vez me puso con un tío. Venga, hay que coger las piernas y estirar las piernas para arriba, para abajo, para allá, para acá. Y hay que ponerse la pierna en el hombro. Y yo digo, bueno, pues voy a poner la pierna en el hombro, Dios mío, de mi arma. Y cojo y me pongo la pierna de esto en el hombro. Mira, Carlos, aquello apestaba. Aquello apestaba lo más grande, Carlos. Digo, este tiene algo muerto entre los dedos. Y yo, tú no te lavas los pies antes de venir aquí, chiquillo. Aquí estamos descartos. No, es que vengo de trabajar. Yo sí, me está dando las arqueas de la muerte. Yo no tiro más, hombre. Ahora que tengo que estirar, que tengo que calentar, que yo no tiro más, hombre. Que yo no aguanto esto. Mira, Carlos, este me tenía mareado a mí. Oh. Me tenía mareadito.
Y ahí acabó entonces.
Yo ya no vengo más. Ya no aguanto esto. El primer día me han dado una trilla la más grande del mundo y el segundo día casi me muero aquí de la peste que traía ese tío en los pies. Digo,
claro, hombre, estaba viendo...
Puse la ropa en venta.
Lo que le dijo a la muchacha el primer día está bien, hombre, relájate.
Ya, relájate, no, que tú traes cinturón naranja. El cinturón naranja por venir de complemento, pero...
Eso es lo mejor.
Lo entiendo.
Claro, claro. Bueno, ahora enseguida vamos con los fantasmas, pero antes hablamos de turismo andaluz.
Pues sí, porque mira, Herrera, yo a la conclusión que llego es que si este verano toca quedarse cerca de casa, Andalucía es el mejor lugar para hacerlo. Vamos, yo en una semanita estoy por allí, porque todos queremos volver a respirar, a fabricar emociones, a descubrir el regalo más grande que tiene la vida, las personas que amas, la buena gente, pasear, sentir el sol y el mar. Y Andalucía es todo eso y mucho más. Arte, historia, naturaleza, playas, alegría. Ay, este verano vive Andalucía intensamente.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en ikea.es.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Que te falle el verano no es que aún falten 2 meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, 2 líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante 6 meses. Vodafone. ¿Ready?
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford. acercando el mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos con las mejores llamadas de la temporada. Alguna de ellas de esternillante. Y un día hablamos de los fantasmas. ¿Lo pasa? ¿Fantasmas de fantasmas o fantasmas?
Fantasmas fantasma de que se inventa las cosas.
Bien, bien. Esto es lo que le pasaba a Jesús. Muy buena. ¿A quién ha conocido usted así, Jesús?
Pues mire, tengo que ponerle primero en antecedentes, porque esta es la segunda parte de las exageraciones que contaba un compañero mío acerca de otro, que fue el que se metió con el camión a la campa donde da el Papa las misas.
Sí. Ah, sí, hombre, que era muy bueno.
Se puso mi compañero nervioso y no pudo terminar de contar las cosas. Les voy a contar a ustedes que una vez, descargando con el camión en el puerto de Algeciras, el barco donde pretendía descargar no podía entrar al puerto porque el capitán parece ser que era inexperto y no podía meterlo. Entonces él, que es muy ducho haciendo maniobras con los camiones, lo sacó un catamarán al medio del mar, se subió al barco, asomó la cabeza por la izquierda y por la derecha y de culo metió el barco al puerto de Algeciras.
Ese es bueno, ¿eh?
Sí, pero es que no acaba ahí la cosa. No sé si mi compañero les contaría que en un accidente, con las pinzas de la batería, reanimó a un hombre.
Le devolvió la vida.
¿Qué me está diciendo?
¿Y dónde se las enganchó?
Pues, hombre, imagino que una al pezón derecho y otra al izquierdo.
Bueno. Qué bueno, ¿y todavía sigue en la empresa?
No, el hombre ha cambiado ahora de trabajo, pero vamos, que hay más. Otra vez, cruzando el aeropuerto de París, el Charles de Gaulle, cuando pasamos con los camiones, pasamos por debajo de las pistas del aeropuerto. Entonces dice que una vez venía él y veía un avión que iba como ladeado, yo no sé, la perspectiva es del camión, ver un avión ladeado. Y puso el frigorífico de tal manera que el avión apoyó la rueda en el frigorífico y no había volcado.
Me parece uno de los mejores sujetos del mundo.
Sí.
Fascinante, fascinante.
Ese es un hombre maravilloso.
Tiene entrevista, siempre tiene entrevista.
¿Tiene usted alguna más afuera aparte?
Bueno, tengo para estar aquí toda la mañana, pero no es el plan. Mire, otra vez hubo un accidente en la Nacional 10 de Francia y un coche se incendió y él, que iba cargado de zumo de naranja, que lo transportamos a temperatura bajo cero, sacó la manguera, abrió el colector de zumo de naranja y apagó el incendio.
Maravilloso.
Venía gorda.
Sí, muy gorda.
Rey de los
lo que
fantasma.
Hubiera dado por conocer a ese tío. Sí. Este no era aquel que dice que un día haciendo una guardia salió Juan Carlos y cogió ese.
Sí, cojo
yo el CEMME y tú pasas que Sofía te haga unos huevos.
No, esa es la llamada que viene a continuación.
Pues esta, vamos a ver. Joaquín.
Hola, buenos días.
Buenos días, Joaquín. ¿A quién ha conocido usted así?
Bueno, pues yo he conocido a mi abuelo. Mi abuelo era el rey de la historia y yo creo que era el más fantasma del mundo. De chico me contaba historias y cuando ya, no sé, me la había vuelto a contar, pues empezaba a inventar su historia. Y una de ellas, pues que me comentó que era muy amigo del rey, que era guardia real. Y estaba una noche de tormenta, pues, vigilando allí, dice, estaba en la puerta. Y a eso que llega el rey y dice, ¿qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estás? Dice, pues mira, dice, aquí, dice, vaya nochecica, ¿eh? Dice, sí, dice, ¿has cenado? Dice, no, dice, pues mira, déjame el fusil y sube que te haga la reina un par de huevos fritos.
Déjame el fusil.
Sí.
Y sube para arriba y que te dé la reina un par de huevos fritos, hombre.
Es maravilloso. Y su abuelo metía muchas de esas.
Era muy íntimo, sí. Me decía también que en la guerra, bueno, había veces que se quedaban sin armamento y, bueno, pues al enemigo lo mataban a pellizco, ¿sabes?
Bueno, y la última, porque luego viene una serie muy buena de disfraces. De obras interminables, esta es la historia de Víctor.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a usted?
Pues mira, en mi caso fue que mi madre iba a hacer una despensa para la matanza, para poner las hortas con los chorizos y tal, y nos faltaban dos repisas en la despensa. Entonces mi padre dijo, pues voy a llamar a un amigo mío que lo conozco, tal, y era un poquito gandul, que estaba siempre en el paro, tal, yo que me gustaba trabajar. Entonces vino desde la hora, vino tal, una repisa de 2 metros de ancho por 50 centímetros de ancho. Dos repisas tenía que hacer. Y bueno, pues venga, mañana empiezo. Empezó el día siguiente. Cuando llegó se le había olvidado la arena, fue a por la arena y luego ya volvió por la tarde. Luego volvió con la arena, se le había olvidado el mechero para encender el cigarro, se bajó otra vez y vino a los 2 días. Total, estuvo 7 días para hacer 2 repisas. Y ya terminan, le paga a mi padre. Y se pone mi madre a colocar allí los botes, tal, no sé qué, coloca un bote, ¡pum! Las 2 repisas al suelo. Lo llama a su amigo Leoncio, ¿qué ha pasado aquí con la obra? Que se ha hundido las 2 repisas. Y no me digas, te dije que te esperaras un poquito. Y dice, no, tienes que esperar 2 días para colocar el primer bote. Dice, ¿y de qué era el bote que has puesto? Dice, de canela. Dice, ¿la canela? Lo peor que hay para la repisa.
Es lo peor que hay para la repisa en la cadena. O sea que había puesto la repisa. ¿Cómo había puesto la repisa?
Madre mía. Pues se ve que las puso, yo que sé, de plastilina, o no, yo que sé, o los planos, yo que sé, algo tuvo que pasar por ahí.
Y al final, ¿qué hicieron? Nada, tuvieron que
hacerla de nuevo, claro.
Deshacer y hacer, ¿no?
Mi madre optó por llevar las hortas a casa de su madre. Oh, y claro, utilizamos la despensa de mi abuela.
La canela.
Precisamente.
Precisamente.
Qué bueno. Bueno, ¿os habéis arrepentido de algún disfraz alguna vez?
De muchas cosas.
Yo sí. De Punky. Que me puse de Punky.
Yo de no haberme disfrazado más.
Ah, fíjate. Yo de María José, ¿de qué se arrepintió?
No, de varias cosas.
¿De qué, María José?
La noto cortante, yo es que no sé. Mira el perro, no sé cómo lo tengo. Ya.
Mira el perro, le dice, Alberto, ladra.
Exactamente.
Bueno, pues, Antonio, vamos a saber de qué se arrepintió.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A ver. Carlos, lo primero y rápido, mándale un beso a mi Serafina, al favor, hombre.
A ver, Serafina, con muchísimo gusto, señora.
Bueno, a ver, te explico. Yo en el año 84 me disfracé de... ¿Tú sabes Super Coco, el héroe?
Sí. ¿Super Coco?
Sí, de Barrio Sésamo. Bueno,
¡soy Coco!
Sí. Bueno, a ver, botas de la mili negras, unas panties negras muy apegadas, un jersey de cuello alto negro y luego un pasamontaña, pero que se me veía la cara. O sea, el pelo no, pero la cara sí. Ah. Y una en el pecho con cinta aislante de Antonio. Y la capa era larga, yo quería que me tapara el culo, pero mi amigo, los cabrones, me la cortaron bastante más corta. Y entonces cogí mi Puch Cóndor del 84 y me fui pa un pabellón que hacía la fiesta. Y me acuerdo que cuando pasé por la farmacia en el semáforo me vi y dije, hostia, me parece que me he equivocado. Luego tuve éxito, Carlos, porque me enrollé una francesa, cosa que tuve éxito. Lo que pasó fue que la moto yo la dejé amarrar con una cadena a una reja de una ventana. Y después de la fiesta yo no me acordé del candado ni polla. Y llego a la moto, meto primera para hacerme el chulo y si la moto estaba agarrada, salté para adelante y me caí allí y ya iba mutajado y vomité y todo. Y me recogieron unos franceses, clientes de mi padre, y me llevaron a la casa y todo. Y eso fue. Y yo tuve una semana que yo no quería ir a trabajar con ellos.
Claro, lo imagino, porque
se le había descompuesto un poco el disfraz tan bonito que llevaba, o más o menos lo llevaba en su sitio.
No, lo llevaba entero, ya te digo, si me enrollé con una tía allí francesa más guapa, pero cuando me morreaba con ella y cerraba el ojo para morrear, me mareaba, no podía.
Claro, ¿y le dijo la francesa lo que vio en usted aquella noche?
No, lo que pasa es yo, como hablo muy bien el francés, tenía palí, que era amiga de estos que son clientes y tal, y nada, pero es que no pudo hacer nada, no pasé del morrillo, no pudo hacer nada.
Claro, y, hombre, claro, cuando quieres sacar una moto que está atada a una reja...
Sí, la moto estaba agarrada del manillar a una reja de una ventana. Entonces yo metí primera y había allí una chavala y quise salir así un poco fuerte. Y verás.
Salté
por adelante y me acuerdo que me quedé sentado así contra la pared como atándome la bota, disimulando.
Ay, señora.
Esa es buenísima.
Esta es muy buena. Muy buena, porque tiene su cuajo. Tiene mucho cuajo.
Esa sensación del beso borracho es muy desagradable. No, ¿verdad?
Y a ver, Francisco, ¿de qué se disfrazó y se arrepintió?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Desde Sevilla.
Gracias, señor.
Bueno, te pongo situación. Que sepáis que esta es la única vez que me disfrazó en mi vida. Imaginaros cómo salió. Yo hasta los 11 años, pongo situación, tenía estrabismo, me operé con 11 años, vamos, era bizco.
¿Metía el ojo o lo sacaba?
Lo metía totalmente, el izquierdo. Total, que hasta los 11 años tenía mis parches puestos todo el día y mis gafas. Y en la última función del colegio, de Navidad, me tocó disfrazarme con otros 6 compañeros de oveja. Entonces mi madre, con todo el amor del mundo, me hizo el disfraz de oveja, pero como no se puso de acuerdo con las otras madres, no se dio cuenta de que las otras madres hicieron el disfraz completo. Mi madre me dejó la cara destapada. Entonces yo estaba en el escenario vestido de oveja, con la cara destapada, la gafa, el parche y metiendo un ojo. Entonces, imaginaros que el trauma con 45 años que tengo todavía me dura.
Pero como, ¿qué representa que tenía? ¿Qué representa que tenía que llevar usted por la cabeza? ¿Un poquito de lana o algo?
Lana, las orejas y la cara tapada con el morro de la oveja, como iban todos mis compañeros. Pero mi madre, pues yo no sé si era por ahorrar tela, pero me dejó la cara de zapar para que yo viera bien. Y obviamente las fotos todavía están por ahí dando vueltas.
¿Porque usted se quitó el parche o se dejó el parche puesto?
No, yo iba con el parche puesto todo el día y las gafas puestas todos los días.
¿Y con el cuerpo de oveja?
Sí, con el cuerpo de oveja, obviamente. Gracias a Dios que no había en ese momento todavía móviles, porque entonces sería peor.
Es verdad.
Sí.
Bueno, pero ¿y cuándo se corrigió el estrabismo?
Con 11 años me operé con 11 años y quedé perfecto. Es más, mi actual pareja ni lo sabe.
La hojita estrábica. Y José de Señorita Dufayer, ¿esto qué es? A ver. José, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Usted se disfrazó de algo que luego dijo, Dios mío, Dios mío?
A mí me hicieron el lío, mi madre y una vecina me hicieron el lío.
Sí.
Yo tenía un disfraz de pájaro que estaba ya más usado que la hostia, pero yo con eso era feliz. Pero no. Me dijeron, vístete de mujer, que vais bien, con tus collares de perla y tal. Me pusieron una pamela de 50 de diámetro. Llego donde estaban todos mis amigos. ¿Y para qué quise ir allí, Carlos? ¿Para qué? Que si eres tú, fulanico. Yo intentando decir, no, soy señorita Dufayer. Yo intentando hacerme pasar por la señorita Dufayer. Aquello fue uno tocándome el culo, parece la reina de Inglaterra.
Mira.
¿Para qué quise ir allí? ¿Sabes? Los zapatos yo creo que eran de una muñeca porque me hicieron hasta llaga en los pies. Una vergüenza, tío, una vergüenza, vamos. El último año que me disfracé.
Claro, pero lo más enternecedor es el intento suyo por representar el papel completo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, imagínate, yo decía, ¿eres tú, García? No, García, no, soy señorita Tufaldi.
Lo hace clavadito.
Lo clava. ¿Y cuánto tardó en quitárselo?
Bueno, 15 minutos. ¿Cuál? 15 minutos. Uno me cogió una pamela, otro me quitó un collar, otro me quitó un pendiente y digo, me cago en la hostia, yo me voy de aquí a tomar por culo y bautizarse.
Vamos rápido, no perdamos tiempo. Conejita de Playboy, Encarnita.
¿Qué tal, Encarnita? Buenos días.
¡Hombre, doctor!
¡Ay, madre! ¡Hola! ¡Ay, madre!
Iba usted disfrazada de Bertrand Russell.
¡No, no, no! ¿Qué tal? Soy una fósfora desde que estaba usted en Radio Nacional de España.
¡Qué gracias, señora! ¿Cuánto?
Le cuento. A ver, yo me disfracé de conejita de Playboy.
¿Ah?
Pero, no, me voy a describir. Yo mido 1,60, la talla 42 nunca la he visto. Yo jamás me pongo una minifalda, jamás me pongo un escote y jamás me he puesto ropa ceñida. Y no sé qué me pasó, me trastorné. Yo creo que me trastorné. Y dispone mi hermano de hacer una fiesta de disfraz. Y no sé qué me pasó, de verdad que no lo sé. Conejita de Playboy, tenía un body de raso blanco, de verdad es que todavía lo ay, que me da una vergüenza. Un body de raso blanco y una felpa con una oreja o de conejito. Bueno, vamos a la Alpujarra, alquilamos una casa y empiezan a salir la gente disfrazada, ¿no? Uno que sí de mexicano, la otra que sí de diablo, la otra de novia. Y aparezco yo, que usted sabe lo que es un morcón. El estómago cuando le meten y allí mollas por un lado, mollas por otro lado. Bueno, aquello estaba la fiesta homónima, aparecí yo, se quedó todo el mundo callado. Cuando yo miré para abajo y dije, ay, Jesucristo. Me tapé, había una cortina alpujarreña de esa tela típica, detrás de la cortina. Y hasta que la cosa va a hablar Luis se quitó, yo me fui y me cambié, porque yo no sé cómo estoy. El día tonto que tiene uno, don Carlos.
Ya, y se puso también un pompón...
Por supuesto, en el culillo, con este culo que yo tengo, que tengo culo para dos personas.
¿Y la gente qué le decía? ¿Qué le decía, señor Encarna?
Por Dios, Encarna, por Dios, pero ¿cómo por te has puesto así? ¿Cómo te has puesto así? Yo, no me avergüencen más, por Dios. No me avergüencen más. Y luego cuando se ahumaron un poquillo, se reían todos, pero yo menos, porque yo estuve todo el rato detrás de la cortina, ¿sabes?
Bueno, tenéis entre Paco, Francisco y Antonio. Escuchamos a Francisco en el tema de los calentones.
Sí,
un espíritu presente. Francisco, buenos días.
Buenos días, hermoso. Buenos días, Sensei. Buenos días, Mari José y compañía.
Buenos días.
¿Y usted tuvo algún arrebato con su pareja?
Vamos a ver, ¿cómo te explico yo esto? Te pongo en situación. La mancha profunda, una noche, una era, un coche, y yo allí con mi pareja, pues bueno, pues empezando a... En fin, los prolegómenos del frungimiento. Total, que de esto que estamos ahí en el tema, y se queda muy para, y claro, pronunció una frase, que eso ha pasado a los anales de la historia cuando yo se lo conté a mis amigos, y de hecho llamó por aclamación popular porque no quería llamar. Se queda muy parada, se queda como en trance y me dice, Francisco, hermoso, que está aquí mi abuela. O sea, estaba viendo, según decía ella, el espíritu de su abuela en ese momento. Yo me quedé descolocado, o sea, es una situación que es que además, claro, lo resolví diciéndome de prisa.
Pero es que desaparezca la abuela en ese momento, podría haber desaparecido en otro.
Aparece que no es poco.
¿Eso es un trío? No. Entonces, ¿estaba usted, dijéramos, entrando en palacio o ya estaba dentro
del
palacio?
Estábamos casi que sí, casi que no. O sea, estábamos ahí... Es que también...
Sí, la puntita nada más. Pero entonces, es el momento en el que ella ve a su abuela.
Sí, se puso ahí mística o yo qué sé y entró en trance y ve a su abuela... O eso me dijo para mí.
Claro.
Era pareja estable, o sea, que no era una excusa de estas de decir, joder, que no, que esto yo no, que era pareja estable. Entonces, sí. Pues, te quedas así y dices que está aquí mi abuela. Y tú, claro, en esos momentos se te pasa tu vida en diapositivas porque tú no estás viendo a la abuela. Y no es que no sabes qué hacer. Claro, no sabes qué hacer. Te empiezas a preguntar qué hora será ahora mismo en Surinam. ¿Qué precio es para la patata? Claro. ¿Qué sé? ¿Qué es una abuela? Entonces, claro, yo qué sé. Es una situación un poco rara. Claro, me fui con el calentón de allí.
Claro, porque luego ella ya no, sé. Ella ya cortó, una vez había visto a su abuela, cortó en ese momento sí,
normal.
Yo no me planteé si había cortado ella, yo no sé si ya había cortado ella o no, yo lo que sé es que me quería ir de allí echando chusca, cualquiera se quedaba, cállate por Dios.
Ha vuelto a aparecer la abuela en algún momento.
Pues mira, curiosamente, volviendo de la feria de Albacete, a la altura, es que me acordaré toda la vida, a la altura de, un poquito antes del cruce de para coger ya de la carretera del Jardín hacia Villanueva la Fuente Viveros,
sí.
Ahí que hay un restaurante que se llama La Vega, que es que me paré a tomar un café porque es que claro, me cagué vivo.
Claro.
Volviendo de la feria de Albacete, me dice que va aquí mi abuela y no sé quién más, van dos detrás en el coche. Fue algo así, me dijo.
Se había tomado
claro,
su
vuelo. Yo en ese momento digo, madre mía, como se me suban dos en Viveros y me pare la Guardia Civil en Villanueva la Fuente y me denuncian, ¿sabes? Porque van dos en el coche. Al poco de eso ya dije, esto no es muy normal, yo esto lo tengo que dejar.
Sí, la dejó allá.
Y ya lo dejaron entonces.
Ya se acabó la historia, ya no he vuelto a tener más contactos con el más para allá ni cosas de esas raras.
Albacete tenía que ser ella y no es por...
Él es de Ciudad Real. Vaya.
Bueno, pues nos quedamos sin la de Paco, la de ganas de un grupo.
No toquemos más el tema calentón, ¿eh?
Pero por Dios, ¿quién es esa?
Se puede saber qué ha ocurrido.
Claro. Salgo,
por favor.
Y me quedo sin escuchar la de la clínica. No, hombre, tenemos que escucharla después.
La oímos, pero ahora ya no tenemos tiempo.
Bueno, a las 11. Sí, sí, venga, sí. Ahora noticias. Venga.